Espacio para los partidos políticos en FM Reencuentro. Señoras, señores, es tiempo de escuchar las voces de quienes el 7 serán los protagonistas. Nos toca recibirlos de la Unión Cívica Radical al candidato a segundo concejal, Luis Ignacio Siglione, y mi amiga Liliana Pericé, que está radiante. Liliana, buen día, ¿cómo les va?
Buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo andan ustedes? ¿Bien?
Bien, trabajando mucho.
Vamos a caer en algo doméstico.
Sí.
¿Por qué Luis Ignacio? ¿Por Lula, supongo?
¿No
lo sabes?
No, sé que Luis por mi tío, el hermano de mi papá.
Ah.
Ignacio, calculo que habrá sido una elección de mis padres.
Ah.
Pero viste que antiguamente siempre se ponía el nombre de esa dinastía, de seguir con el nombre del padre,
sí, claro,
o del abuelo.
Claro.
Bueno, en este caso fue de un tío.
Yo en Radio 10 hacía un personaje que se llamaba Carlos Esther Leiva. Un personaje de humor, ¿no? Ultramachista para Radio 10, en un programa que hacíamos, llamaba La Vereda del Sol. Y entonces... tenemos alguien en línea, siempre salía Carlos Esther Leiva. Y me dice, pero ¿por qué? Era una conductora, Mariana Gil Laborde. Y dice, pero ¿por qué usted se llama Carlos Esther? Carlos por parte de el abuelo paterno y Esther por parte de la abuela materna.
¿Viste que te ponían? Yo soy más del Carlos Leiva nuestro, del local.
No, es un homenaje a Carlos Leiva, sí, claro.
Podríamos preguntarle a Carlos Leiva por qué le pusieron Carlos.
Pero no es Carlos Esther. Y en Mar del Plata lo vendíamos como un gran tenista que hacía en el frontón del Fitiferro a 5 pelotitas con una sola raqueta. No.
Era.
Siempre me he encargado de... Bueno, chicos, cuenta regresiva. Hablo de esto porque me imagino que deben estar cada vez más tensos.
A full.
¿Y entonces?
Y bueno, caminando en las calles, hablando con la gente... trabajando mucho dentro del comité, seguimos con el tema del tratando de los proyectos, profundizando.
Uh-huh.
Y bueno, con el equipo que me acompaña para consejeros escolares, indagando, preguntando, charlando con colegas, así hacemos, armando la agenda.
¿Y cómo es la recepción? Porque bueno, ahora es Unión Cívica
Radical. Sí, tal cual. Buena, es positivo porque la gente valora esto de desprenderse de otras líneas políticas como antiguamente estuvimos unidos.
Claro.
Sí, la realidad es que ahora, recién les contaba a ustedes off the record,
sí.
Vamos a hacerlo a la audiencia, ahora empieza el verdadero nerviosismo. Porque uno te dicen las elecciones son el 7 de septiembre parece una fecha lejana, está llegando
acá.
Y uno se da cuenta cuando ya en el comité empezás a doblar boletas y empezás a doblar la boleta, ponerla en una bolsita, empezás a repartirla, y ahora es cuando viene el trabajo fuerte de que hoy salí ya con la boleta a buscar al...
a pelear el voto a voto
a buscar al afiliado, que ya es la excusa de tengo la boleta, te vengo a ver.
Claro.
Muchos nos han llamado, es cuando venía la boleta, hoy la boleta está, hoy es real. Vamos a estar haciendo ese trabajo de calle que tenemos con eso, que es la excusa también para golpear la puerta de una casa de un vecino, o justo vos estás repartiendo la boleta y encontrás un vecino cortando el pasto de su casa y te pones a charlar las propuestas que hay. Uno ya tiene punteado el padrón para ir a ver determinados afiliados que mayor afinidad uno tiene, porque los conoce, no por el ámbito del comité, sino el ámbito mismo de la vida. Cuando vos te enterás que tu vecino es afiliado,
claro.
Vas y lo vas a ver. Después seguimos con la mesa en la plaza, en distintos lugares, y después hay varios militantes que están yendo a ver afiliados puntuales en las localidades.
Como le gusta decir a los políticos, esto de trabajar en el terreno, ¿no?
Sí.
La pregunta es, ¿qué demanda, de lo que pudieron charlar con la gente, ¿cuáles son las preocupaciones del vecino medio?
El principal es el tema de seguridad.
Ah, mira.
Ese es el principal. que la realidad es que nosotros venimos hablando en el comité y consideramos que el problema de la seguridad en Lobos hoy es un problema más de índole municipal que de índole policial. La realidad es que el municipio en estas temáticas se ha desligado diciendo la seguridad es un problema de la provincia, pero la realidad es que vemos que las designaciones las hacen el intendente.
Claro.
O lo tuvimos al intendente mucho tiempo diciendo en distintos medios que Berni le había prometido una X cantidad de patrulleros que nunca le había enviado, cuando uno puede tener políticas proactivas. Si tu problema es que te faltan patrulleros en la jurisdicción, con la plata que estás gastando en cosas que nadie pide, por ejemplo, un puente a la 25 de mayo, no sé, nadie estaba pidiendo un puente a la 25 de mayo, yo, al menos lo que he hablado con los vecinos, inclusive de esa cerca de esa zona o de esta zona donde está la radio, nadie me ha dicho qué bueno sería tener un puente a la 25 de mayo. Pero con ese dinero, el municipio podría haber reforzado la seguridad, ya sea, por ejemplo, en la zona céntrica o periférica de los barrios, en Empalme, o en el destacamento de Laguna de Lobos, con Salvador María también, que son por ahí las grandes urbes de Lobos.
Claro.
Pero con ese dinero podría haber comprado dos o tres vehículos, incorporarlos al patrimonio y después hacer un expediente en el Ministerio de Seguridad que homologue la compra y la validez para que ese patrullero se incorpore al patrimonio del personal policial y esté a disposición.
Es la omnipotencia del que yo digo que es el virus del sillón de Salgado. El que se siente ahí cree que sabe todo porque lleva un mandato de la gente que lo votó y entonces no pregunta nada, hace lo que le parece. Hace un leasing, flaco, aunque le dejes un choclo al intendente que viene, hace un leasing y tráete 20 patrulleros, 20 vehículos y transformarlo en patrulleros.
Pero también otra cosa, si bien hay hechos que son prevenibles, como el tema de los robos y los hurtos, son delitos prevenibles que reforzando la prevención se pueden evitar, hay un delito que hoy está pasando en Lobos que no es particularmente de la ciudad, a ver, pero sí pasa en todos lados, que son los cuentos del tío, las estafas que están haciendo.
Claro.
Si el municipio a través de la Secretaría de Seguridad tuviera una política proactiva de prevención de delitos de estafa a través de los medios, de las redes sociales, que tiene un costo cero, porque hoy, o la página misma del municipio, es subir un reel, un mensaje que no tendría ningún tipo de costo esa prevención, o en la impresión misma de las boletas, de las tasas que se reparten, pudiera ser ahí, previniendo ese tipo de delito de estafa. La realidad es que bastaría pasar por la comisaría para preguntar cuántas denuncias por estafa toman al mes, para que vean cuántas se están denunciando y cuántas no, pero cuántas veces vemos que alguna empresa sale a desmentir y que no están mandando gente, o que desde el ANSES no llaman a la gente, o del Banco Nación no llaman a la gente. Ese delito también hay que prevenirlo, porque ese delito, si bien no se ejerce la violencia física que puede tener un asalto, si te puede, a ver, un abuelo que lo sacan de todos sus ahorros, la angustia lo mata un infarto.
Claro, pero el hurto, por ejemplo, del pibe rastrero que está,
está
totalmente contaminado, pobrecito, porque consume de la mala, es un delito que te lo cuenta el vecino.
Sí.
Es un mapa, si querés hacer, del delito que no necesita grandes.
Sí, la misma comunidad lo va informando.
Si vos vas a los barrios, sí, digamos, con cierta cotidianeidad, te terminan diciendo, no, porque acá los fulanos son los que, de la misma manera que te cuentan, che, mirá, le cortaron la luz al candidato, vienen y te dicen, no, los pibitos allá en la esquina están vendiendo basura, o son los que consumen.
Claro.
Digo, por supuesto que la criminalidad es una ciencia, y que requiere de probablemente profesionales que hay que sacarse, que han estudiado, que se han preparado, que se han formado académicamente para eso. Pero digo, si querés hacer una prevención que más no sea doméstica de algunas cosas como la que estás planteando vos,
claro, es como para
no tener que tener muchas luces, ¿viste?
Pero hay cosas que, a ver, para mí son falta de idea, de creatividad del mismo municipio, porque
capricho, no lo voy a hacer porque no se me ocurrió a mí.
Porque, a ver, el tema de prevenir, por ejemplo, el delito de estafa, defraudaciones que se están cometiendo,
es lo que vos decís,
se hace muy fácil. Una campaña de prevención, una fuerte campaña de prevención, ¿cuánto puede gastar? Un poco de publicidad en los medios para tener repercusión, pero a su vez si vos decís, no, la realidad es que tenemos que ser austeros con los gastos y no vamos a gastar en los medios, bueno, listo, fantástico, utilizá las redes sociales que el municipio tiene.
Tal cual.
La misma red, la red social del perfil del intendente, ¿cuántas personas siguen al intendente por redes sociales? Y que él diga, señor vecino, ante llamado sospechoso, no brinde información, cuídese, etcétera, etcétera. Porque, a ver, en la estafa es un delito tan violento, no tiene una violencia directa, pero repercute en la salud, porque a un abuelo que estuvo ahorrando sus dólares y le dicen, no, mira, venimos del Banco Nación porque se viene un corralito y tenemos que cambiar los dólares porque no, los caras chicas ya no sirven más, lo vamos a sacar, y ese abuelo entra en ese juego y le sacan los ahorros toda su vida, ese hombre es muy probable que pueda tener un infarto, que lo mate la angustia.
Sí, claro.
Entonces, cuando hablamos de prevención, no solamente hablamos de prevenir el robo de la bicicleta en la plaza,
los
delitos más complejos que vienen de afuera, porque la realidad es que los últimos delitos que hemos visto, hoy el criminal viene, o el delincuente viene con mayor tecnología también. El tipo que viene con un inhibidor de señal y se roba una Toyota Hilux en el pleno del centro, sin importarle si hay una cámara privada o municipal que esté registrando el hecho, necesitamos, por ejemplo, que se controlen las entradas y las salidas del pueblo con lectores de patentes, que en ese sistema se cargue si hay algún vehículo sospechoso y que a la comisaría lo alerte,
que articule como corresponde, que articule cámaras,
pero aparte,
con la policía.
Pero aparte, a ver, esto no es porque, a ver, no es que nosotros somos superdotados en la materia, sabemos, es sentido común, hay otras ciudades que lo están haciendo y funciona. Estuvimos trabajando y viendo cómo funciona el centro de monitoreo de municipios como San Isidro o Vicente López.
Diagonal Norte, en Capital Federal y casi el 9 de julio, ahí Diagonal Norte, cerca de tribunales, vos pasás y lo ves, 400 personas haciendo los controles de cada cámara de la ciudad de Buenos Aires. Y no te estoy hablando de la Venezuela de Maduro. Te estoy diciendo que lo hace Macri.
Sí,
no sé si me entendés.
Claro.
No es que ahora es de La Libertad Avanza. Lo hace el municipio de que antes estaba Macri como intendente. Y te lo muestran. Acá es un misterio. Si vos tuviste la suerte de verla, después contame, porque
la realidad
es un misterio.
La realidad
las cámaras de Lobos y el funcionamiento, nunca nos enteramos, los medios incluso, aún preguntando, si alguna vez se resolvió algo, merced el funcionamiento de las cámaras, que se supone que las cámaras tendrían que reemplazar al viejo policía que estaba haciendo la guardia en la esquina.
Sí, la vigilancia.
La vigilancia. Nada de eso ha sucedido.
No, el tema ahí pasa que hoy por hoy como está, las cámaras de monitoreo sirven para que el servicio externo de calle de las comisarías, que son los que investigan los hechos delictivos, vayan a ver si las cámaras registró algo, pero no estamos previniendo.
Claro.
Entonces, y la realidad también es que los chicos que trabajan en esa área están trabajando muy bien, esclareciendo hechos, pero lo están haciendo más porque salen a caminar la calle y a ver dónde hay cámaras privadas, pensando en el posible recorrido que hayan hecho los delincuentes.
Claro.
El recurso humano para eso lo tenemos. Lo que pasa es que necesitamos dotar de medios logísticos al personal policial para que pueda prevenir el delito, porque a ver, a mí me enseñaron que es una frase hecha, pero es mejor prevenir que curar, dicen. Después, bueno, si el remedio será poner a disposición de la justicia a la persona que vino a robar camionetas a Lobos o entró en un club de campo de modo de asalto, bueno, pero lo podemos haber prevenido, porque la realidad es que hoy nos están entrando, por lo que estamos viendo, por la ruta 41, que es una boca de lobo, no tenemos ningún tipo de acceso, los delincuentes saben que por ahí no quedan registrados en ningún lado. Entonces sería importante, no sé, de última, en la bajada de Carboni, tener una cámara, algo que detecte quién está pasando, en el acceso este también. Se necesita inversión, se necesita dar prioridades. Se necesita administrar mejor. Necesitamos controlar los gastos que tiene el municipio, ¿no? Y no, ese gasto no lo va a controlar la bancada oficialista.
No, claro.
Por eso le pedimos al vecino que acompañe este 7 de septiembre la boleta que con orgullo encabeza Florencia Mancino, porque la banca de Florencia Mancino, la banca de Ignacio Gimione, la banca de Marianela Salvo, la banca que pueda ocupar Lucas Bruno, va a ser la banca incómoda para el gobierno, porque el gobierno ya sabe que el peronismo va a ser su rival eterno por su antiperonismo mismo. Es ese reflejo que le tira al espejo. O sea, yo existo porque existís vos, si vos no existís a mí se me cae la causa. Le pasa a los dos, le pasa al peronismo, le pasa a los libertarios o a los prolibertarios. Pero la banca incómoda, la que va a desempatar, la que va a estar ahí, la que va a controlar, la que va a incomodar y cuestionar al oficialismo partidario, va a ser la banca de Florencia Mancino, la banca de Ignacio Gimione, la banca de Marianela Salvo y de todos los radicales que tengamos la posibilidad de ocupar un cargo a partir del 7 de diciembre, del 10 de diciembre, cuando asumen los concejales en el Consejo Deliberante. Va a ser la banca de la Unión Cívica Radical. Esa va a ser la banca incómoda y la que no quieren que estén.
Bueno, y cuidando el
patrimonio. Y porque Jorge Echeverri, sin pelo de la lengua, sabe quiénes somos los radicales y de qué somos capaces los radicales en el ejercicio de la función pública. Entonces vamos a controlar, porque esa es la función del concejal. No la va a controlar la lista violeta, le va a controlar los gastos. La lista violeta va a levantar la manito, va a decir todo que sí, y va a ser la banca de la Unión Cívica Radical la que va a estar controlando en qué gasta y en qué mal gasta este gobierno con los fondos de los vecinos.
Supongo que lo mismo pasará.
Sí, lo mismo pasa en el Consejo Escolar. Nosotros estamos para sumarnos a las propuestas y hacer un control de la administración de todas las partidas que entran para optimizar los gastos y darle prioridad a aquellas escuelas que tienen mayor complejidad en sus necesidades. Siempre pensando en inicio de clase óptimo para el alumno, para el docente, acompañando a los directivos, a los auxiliares y a las cooperadoras, porque la cooperadora también tiene un sentido fundamental dentro de una institución educativa.
Claro.
Hay cooperadoras como en escuelas grandes que tienen mayor cantidad de integrantes, pero no nos tenemos que olvidar de las escuelas rurales, que son pocas las familias, quizás hay tres nenes de una misma familia, entonces son más reducidos el grupo de personas que podemos tener en una cooperadora.
Articulando para
sí,
que funcione.
Sí, olvídate, tal cual. Entonces, es parte del acompañamiento de todo eso.
Me quedé con que una inversión como, a propósito de lo que ustedes dicen, que lo que más le preocupa a la gente es la inseguridad, digo, una inversión hecha para la prevención que termine trabajando como los bomberos. A ver, el bombero... es maravilloso tener un servicio de bomberos como el que tenemos en Lobo. Chapó, nos sacamos el sombrero, lo quiere mucho la gente, lo abraza el pueblo, le permite inversión, pero el bombero llega después que
después que
se pegaron el palo, después que se incendió la casa,
claro.
Llega para resolver un problema que ya está como
sí.
tal. Ahora, se supone que las cámaras que están diseminadas en el pueblo es precisamente para cumplir otra función,
claro.
Que tienen que estar antes que se prenda el fuego.
Exactamente, para prevenir.
Las cámaras son antes de que se produzca el delito de personas con mucho expertise frente a las pantallas, la cantidad de pantallas que le permita poder hacer una buena mirada y una articulación inmediata con la patrulla, con la policía, para que digan, mira, acá hay un sospechoso vestido así,
claro.
Bueno, si no, de lo contrario, ¿para qué les querés?
Claro.
Una de las cosas que estuvimos observando cuando estuvimos en el centro de monitoreo de estas dos ciudades que te había mencionado, tienen mucho para ver y mucho tránsito y mucho tráfico. Entonces cada operador que está en el servicio está teniendo unos turnos rotativos de entre 20 y 30 minutos mirando las cámaras.
Claro.
Porque no les da después la atención para eso. Entonces, claro, estás 20, 30 minutos mirando las cámaras, viene otro operador y mira 20, 30 minutos y así van rotando. Acá lo que en principio tenemos que ver es, no sabemos cuál es el personal que está cumpliendo ese rol, qué cantidad de horas hace y que está frente.
¿Cuántas cámaras se sienta a mirar?
Los turnos que hacen, porque yo no puedo tener, suponiendo que hace 8 horas, 6 horas que haga, mirando una pantalla, lo matamos al tipo. Tenemos que cuidarlo a ese trabajador, darle condiciones de trabajo, capacitarlo también para prevenir, porque si vos decís, che, mira, este auto hace 3-4 vueltas, está pasando por esta calle.
Bueno, tiene que mirar diferente que
ahí, ahí está, porque también muchas veces pasa que los delincuentes que vienen de afuera a delinquir a nuestra ciudad tienen la información de alguien de adentro. Eso tenemos que también tener.
Ojalá que algún día se terminen las bandas cruzadas.
Sí, a ver, la delincuencia va a seguir existiendo como tal, toda la vida existió, va a seguir existiendo. El tema es qué tanto podemos prevenir y en caso de que no podamos prevenir, qué tanto podemos llegar a esclarecer. Con el avance del conurbano, que ya hoy el conurbano lo tenemos en la puerta de lobo, porque ya Cañuelas.
Somos el cuarto cordón.
Nos enteramos. Bueno, pero con el tema de la cuarentena, nos enteramos que Cañuelas era Lamba.
Claro.
Y ya tenemos esa zona metropolitana, ya la tenemos en la puerta de Lobos y tenemos que pensar bien hoy cómo vamos a estar dentro de 5, 10 o 20 años en esta materia. Y es una materia que necesita presupuesto, es una materia que necesita capacitación, es una materia que necesita medios logísticos para poder hacerlo y que no podemos depender y delegar esa tarea en el personal policial, de la cual el personal policial está reventado, trabajan 24 horas en un servicio y después el sueldo no les alcanza y se hacen 8 horas extra para un mango más y después hacen un adicional en el banco, en el hospital, en el museo, en cualquier otro lado, para poder llevar un mango más a la casa para poder pagar las cuentas. Entonces el personal policial no lo podemos tener reventado todos los días. O sea, para que la audiencia sepa, cuando usted ve un policía parado en la puerta del banco o en el hospital, ya tiene 24 horas arriba al lomo esa persona.
Sí.
Entonces tenemos
y la vuelan por 800 lucas.
Tenemos
a que todo trapo un palo y medio.
Tenemos que pensar también
que poner el cuerpito
en los trabajadores de índole de seguridad. Y no desligarnos de que la seguridad es un problema provincial. Porque la provincia lo único que hace con la policía es pagarle el sueldo y dotarlo de armamento. El resto, como somos policía comunal, depende del municipio.
Chicos, ¿se nos fue? Se nos hizo la hora. La hora, me tengo que dar las noticias. El mensaje final.
El mensaje final es que, bueno, nosotros trabajamos para el beneficio de cada una de las áreas en las que vamos a estar abocados. Mi función va a ser dentro del consejo escolar, apoyando todo lo que es las instituciones educativas con todos sus actores, desde los directivos auxiliares y alumnos. Perfecto. Y priorizarlos.
Bueno, habló la chica Perice, Liliana, y
la mejor
de todas. Y el señor Ignacio.
Bueno, a mi audiencia que me está escuchando ahora, me la voy a apropiar, después te la veo en este momento. Me ha dado la posibilidad de tener el micrófono, así que es mi audiencia. El compromiso que asumo va a ser un compromiso de un fuerte control en qué gasta el municipio y en cómo. Estamos viendo hechos que en Lobos no eran costumbre, lo que ha pasado con las fotomultas, lo que ha pasado con el tema del barrido, lo que está pasando con el uso indebido de las máquinas municipales en algún club, eso nos comenta la gente de Empalme. Fuertemente controlar eso, los gastos que tiene el municipio, somos los únicos que estamos en capacidad de poder hacerlo, sabemos cómo, saben que somos capaces de poder hacerlo, saben que nosotros cómo trabajamos, cómo nos desempeñamos. Por eso es importante que este 7 de septiembre la gente vaya a votar, que vote por la lista de Florencia Mancino, la lista rosa, que todo lo que estamos diciendo lo tenemos estudiado, lo tenemos preparado, y que tenemos muchas ganas, mucho ánimo y mucho empeño de estar desempeñando ese rol en el Consejo Deliberante para controlar mejor al gobierno los próximos 2 años, que le queda a este gobierno controlarlo, y proponer soluciones a las falencias que hoy el municipio no nos está resolviendo y que se están agravando.
Chicos, muchísimas gracias por haber venido. El problema de la maquinaria utilizada en los clubes en Empalme es un problema de Kicillof, porque es un problema provincial.
Muy fino.
Muy
de
fino.
Salón.
De salón.
Me saco el sombrero.
Gracias por haber venido.
Gracias. Un abrazo.